Israel y Turquía
han anunciado que el presidente de esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Jueves 17 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Miren, hay que enfrentar al bloque conservador y para eso se requiere no solo ganar la presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso.
La vinculación a proceso de Vanessa N. y Rautel N. y el caso lo lleva con mucho éxito la Fiscalía de la Ciudad de México. Ambos ya están vinculados a proceso penal.
Estamos convencidas de que se obtendrá una sentencia ejemplar, pues contamos con elementos de prueba sólidos y contundentes que acreditan la probable participación de Rautel y Vanessa en el feminicidio de Ariel.
Debemos informar sobre el desplome del helicóptero perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Desafortunadamente, no hay sobrevivientes y se confirma el deceso del secretario estatal de Seguridad Pública.
Platiqué con la gobernadora Teresa Jiménez y ya estaban haciendo los trabajos terminantes, pero sí es aventurado pues darle un reporte debido a que se desplomó el aeronave.
Iniciamos de manera formal las pláticas para la conformación de una coalición electoral rumbo al 2023.
Hemos podido dar continuidad a las acciones y compromisos en materia educativa. Tal es el caso de la Política Nacional de Educación Inicial.
¡Agárralo! ¡Aguanta! ¡Párate!
Esto no es que nosotros querramos cerrar el colegio. Nosotros queremos que se aplique la ley. La escuela debería estar cerrada.
Mi nombre es Sergio Verduzco Platanito y este mensaje va dirigido directamente a los padres de Devani para ofrecerles mis más sinceras disculpas por el mal chiste que hice acerca de su hija Devani.
Vamos a la supervisión de la nueva línea 1 del metro.
Vamos a caminar hacia Pino Suárez
hacia
por
Pino
el túnel.
Suárez, exactamente.
Ya está muy avanzado el túnel.
Los misiles que cayeron ayer en Polonia nos obliga a redoblar esfuerzos para encontrar pronto una salida diplomática.
Thank you all. May God bless you and your families, and may God continue to bless our veterans and the United States of America.
Es el primer Goya que hago en mi vida y es una sensación muy bonita recibir el honoris causa de la universidad.
Y hoy en la música nos estará acompañando John Lennon. Un día como hoy se lanza el Double Fantasy, el álbum de John y Yoko Ono, conocido como Double Fantasy. Nadie se iba a imaginar que el 8 de diciembre de ese mismo 1980, a las afueras del edificio Dakota, un tipo iba a acercarse a John Lennon, que ya le había firmado un autógrafo por la mañana, a quitarle la vida a John Winston Lennon. John Lennon nos estará acompañando esta tarde de jueves. Gracias por estar con nosotros a través de Grupo Fórmula. Y por supuesto nos vamos a detener en lo que ocurre en el Estado de México. Hoy hubo conferencia de prensa. Vamos a entender de qué se trata esto. También estaremos platicando de lo que está sucediendo en torno a la Federación Mexicana de Fútbol y el Fan ID. Esto que dieron a conocer el día de hoy. ¿Cómo podremos llegar a los estadios? ¿De qué manera podremos asistir a un partido de fútbol? Fernando Cota Cuña nos hablará de este impuesto que quieren imponer en el Estado de México a las plataformas que te llevan comida. Un tema importante. Y también vamos a hablar directamente a Acapulco con la gente del Baby O. Recuperan sus actividades. De esto y más, al regresar de la pausa.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Beautiful boy.
regresamos. Las 5 de la tarde con 10 minutos es el tiempo del centro del país. Vamos a estar también en Aguascalientes con este muy lamentable accidente. Este helicóptero que se viene abajo de la Secretaría de Seguridad Pública. Pierde la vida el secretario, pierde la vida también acompañantes que iban ahí en esta operación. Por supuesto, también estaremos atendiendo esa información. El día de hoy, PAN, PRI y PRD, bueno, pues dieron a conocer otra, pues me imagino, podría o me atrevería a decir una consecuencia más de lo que sucedió el pasado 13 de noviembre en esta marcha multitudinaria en la Ciudad de México y en otros puntos de la República Mexicana. Ayer ya platicábamos con el diputado coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, de esta, pues sí, ciertamente una reconciliación o una puesta en marcha nuevamente. Había una pausa en el Congreso Federal o en el Congreso de la República en torno a la reconciliación de los partidos políticos, dadas las circunstancias que llevaron al PRI a votar, a impulsar una propuesta de que las Fuerzas Armadas se encuentren apoyando a la Guardia Nacional hasta el 2028. Bueno, pues hoy en el Estado de México hubo una conferencia de prensa que pues pone la ruta a lo que se puede ya llamar una alianza electoral, donde el PRI, PAN y PRD podrían estarse poniendo de acuerdo para la próxima elección del Estado de México. ¿Quién estuvo presente? Entre otros, Erick Sevilla, el presidente del PRI en el Estado de México, y esto fue lo que dijo.
Reconozco la voluntad y convicción de mis homólogos para trabajar nuevamente en alianza. Ello demuestra que sabemos dialogar, trabajar en equipo y construir acuerdos. Con esta visión iniciaremos trabajos mañana mismo con la instalación de una mesa estratégica en la cual los equipos de trabajo de los tres partidos analizaremos bajo criterios claros y objetivos las tareas y proyectos que permitan coaligarnos. El trabajo que realizaremos no se quedará en la coyuntura política solo para ganar una elección. Su propósito será defender un proyecto de tranquilidad, paz y un futuro más provisorio para las familias del Estado de México.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, escuchamos al presidente del PRI en el Estado de México, Erick Sevilla Montes de Oca. Vamos a saludar ahora al dirigente del PRI del Estado de México, al dirigente, perdón, del PAN en el Estado de México, para que nos platique de lo que se dijo el día de hoy. Anuar Azar Figueroa, él es diputado, presidente de Acción Nacional en el Estado de México, a quien saludo y le doy la bienvenida. Qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
Pues ya
sé. Agradezco mucho el espacio y saludo a todo tu auditorio.
Se plantea una ruta para ponerse de acuerdo primero en un ¿qué? ¿Candidato en común, presidente?
En este momento, por supuesto que damos inicio a esta etapa de construcción de un proyecto de gobiernos de coalición, de la construcción de una coalición electoral. Por supuesto que cobra importancia el nombre de quien encabece. Uh-huh. A mí, sinceramente, me deja muy tranquilo quién pudiera encabezar la coalición. Nosotros, Acción Nacional, tenemos en la mesa a un proyecto, a una propuesta muy fuerte, muy sólida, muy competitiva, que estamos seguros tiene todas las condiciones para ganar la elección en 2023, que es el caso de Enrique Vargas.
Presidente.
Sin embargo, también mi amigo Omar Ortega, mi amiga Alejandra del Moral, me parece que serían un extraordinario candidato. En este momento lo que queremos es construir la coalición. En este momento lo que queremos es poder tener un proyecto de gobierno de cara a la ciudadanía que satisfaga las principales demandas de seguridad, de crecimiento económico, de salud, de educación. Entonces, yo te diría, ahorita lo más importante es la construcción uh-huh. de la coalición, de un proyecto de gobierno, y sobre la marcha iremos viendo ya en los próximos días los mecanismos, las formas, los métodos para elegir a quien sea la más competitiva o el más competitivo.
Y ante ese escenario, ¿cuáles serían las posibilidades del método? ¿De qué se ha hablado, presidente?
Hemos hablado, por supuesto, de un método de encuestas, de un método de análisis antropológicos, de evaluar quiénes o quién puede reunir el mayor potencial de crecimiento en el proceso electoral. Nosotros insistimos, pensamos que Enrique Vargas es el perfil idóneo para encabezar la coalición, ya lo demostró como presidente municipal en Huixquilucan, dando extraordinarios resultados en materia de seguridad, que hoy es la principal demanda de nuestro estado. Entonces, habremos de elegir de manera integral un método que nos deje tranquilos y sobre todo anteponiendo el interés general y las posibilidades de obtener un triunfo en el próximo proceso electoral.
Y en este sentido, estamos platicando con el dirigente del Partido Acción Nacional en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa. En este sentido, pues pasa el tiempo y en lo que ustedes se siguen poniendo de acuerdo, por el otro lado, la candidata, o hoy no candidata, pero sí esta figura que Morena tiene en el Estado de México en la imagen de Delfina Gómez, pues sigue caminando y sigue trabajando. ¿No están perdiendo tiempo muy valioso para una contienda electoral que está a unos meses de llevarse a cabo, presidente?
Yo te diría que entre más conocen a la coordinadora de estos trabajos de Morena en el Estado de México, más votos y puntos van perdiendo. La maestra Delfina, que merece todo mi respeto como mujer, pero sus resultados como secretaria de Educación dejaron mucho que desear. Su desempeño durante la pandemia, pues ahí lo juzgará el electorado del Estado de México. La verdad, eso no nos preocupa. Nosotros estamos ocupados en construir un proyecto atractivo, un proyecto fuerte, potente, poderoso, que represente una alternativa de gobierno distinta a lo que han vivido las y los mexiquenses durante el último tiempo. Entonces, yo estoy convencido, lo digo con mucha contundencia, que si todas y todos hacemos lo que nos corresponde en este proyecto de coalición, sin duda alguna vamos a obtener un triunfo contundente en la próxima elección de gobernadora o gobernador.
¿En esta ecuación juega o hay una invitación o un acercamiento con Movimiento Ciudadano?
Yo de manera pública he invitado de manera muy respetuosa al partido Movimiento Ciudadano, particularmente al senador Juan Cepeda, a que se sumen a construir este polo opositor a Morena. Hoy lo más importante es resguardar a las instituciones. Hoy lo más importante es salvar a México, al Estado de México, de estos gobiernos fracasados, de estos gobiernos que están llenando de sangre, de estos gobiernos que lamentablemente han generado condiciones económicamente deplorables para nuestro país. Hoy la exigencia social, y ya salió la sociedad a darnos un manotazo en la mesa, nos exige ponernos de acuerdo a todas y todos aquellos que pensamos diferente a Morena y al presidente de la República.
Y rápidamente, en 40 segundos, estos acercamientos se dan únicamente por la dirigencia local o impera en algo la dirigencia nacional de los tres partidos políticos?
Yo te hablo en el ámbito de mi competencia, que es el marco local en el Estado de México. Vamos a insistir en que esta alianza sea amplia, Movimiento Ciudadano y, por supuesto, con toda la sociedad civil organizada.
Pues
estamos obligados a construir este polo opositor que piensa diferente a Morena y que estoy seguro vamos a obtener un triunfo electoral.
Diputado Anuar Azar Figueroa, presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de México, muchas gracias por estos minutos y, bueno, pues estaremos muy atentos porque sabemos, como usted lo ha respondido en esta entrevista, esta alianza va más allá porque hay un gobierno de coalición, ya se autorizaron en el Congreso del Estado de México, puede ir más allá una alianza con estas características. Gracias, cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias. Nos mantenemos en comunicación. Saludos a tu auditorio.
A la orden. Vamos a la pausa. 5:20. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde, 25 minutos. Vamos rápidamente hasta Aguascalientes. Murió el secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez, en un accidente aéreo. El helicóptero en el que viajaba él y sus acompañantes se vino a tierra. Fue grabado. Las imágenes son impactantes. Héctor García, tienes toda la información. Te encuentras en Aguascalientes. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, la mañana de este jueves, alrededor de las 7:45 horas, se reportó la caída del helicóptero oficial de la Policía Estatal del Estado, identificado como Águila 1, en un predio baldío del municipio de Jesús María, conurbado con la capital de Aguascalientes, en el que viajaba el secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza. Tras el evento, la gobernadora Tere Jiménez confirmó los hechos, donde además también del secretario fallecieron el piloto, así como el capitán de vuelo y los artilleros que acompañaban en el viaje al propio funcionario. Apenas hora y media después, la mandataria estatal salió apresuradamente a señalar que esto se trató de un accidente. Si te parece, escuchamos lo que mencionó.
Donde lamentablemente debemos informar sobre el desplome del helicóptero perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Desafortunadamente, no hay sobrevivientes y se confirma el deceso del secretario estatal de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza. Han comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas de este percance. Sin embargo, todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje correspondiente.
Hasta aquí con mi reporte y que tengas muy buenas tardes.
Gracias, Héctor. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y bueno, la Liga de Fútbol Mexicano ha evolucionado mucho y tiene un compromiso firme con que cada persona, niño, mujer, adulto, fanático de algún equipo de fútbol, vaya y se sienta seguro. Todo esto ocurre a raíz o acelera el proceso a raíz de lo que sucedió el pasado 5 de marzo en el Estadio de la Corregidora de Querétaro, en un partido de fútbol con imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, que por fortuna no hablamos de una tragedia de pérdida de vidas humanas, pero sí fue brutal lo que las imágenes mostraban con una riña campal. El día de hoy la Liga MX dio a conocer el Fan ID. ¿Qué significa? ¿Cómo operará? ¿De qué manera voy a poder ir a un estadio? ¿Cómo me voy a sentir ya seguro en los estadios? Al menos aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con las alcaldías, Coyoacán y las alcaldías que tienen estadios de fútbol, como es el Benito Juárez, pues hacen un buen operativo casi siempre para que las barras no se junten, para que los fanáticos no se involucren en estas riñas que no llevan a ningún lado. Qué gusto poder saludar esta tarde a nombre de nuestro auditorio a Mikel Arriola, el presidente ejecutivo de la Liga MX. Mikel, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Querido Jaime, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y bueno, pues tú acabas de dar un muy buen resumen de lo que hoy motivó el anuncio del Fan ID. Precisamente el detonante fue el 5 de marzo en Querétaro, que marcó un antes y un después en el fútbol mexicano. Uh-huh. Y el después me parece que es mejor que el antes, tomando en cuenta que hemos podido generar una serie de medidas para incrementar la sensación de seguridad y la seguridad en términos reales en los estadios. A partir del 5, los dueños del fútbol mexicano generaron decisiones el propio 8 de marzo en una asamblea extraordinaria, primero para prohibir, como tú sabes, los grupos de animación visitantes, uh-huh, credencializar a todos los grupos de animación, y esto generó dos efectos. Y es una correlación muy clara entre confianza e incremento de asistencia. A partir de la credencialización, se redujo en 50% el número de integrantes de grupos de animación. A partir también de la prohibición de que viajaran las barras visitantes, uh-huh, también se redujo la
Uy, se nos fue. Se nos fue Mikel Arriola, lo vamos a recuperar porque sí es muy importante el contexto que está dando sobre las consecuencias que trajo esa batalla campal que se vivió en las tribunas, pero también al interior del campo, cuando las autoridades de Protección Civil permitieron a la gente pues meterse al campo de la Corregidora para pues escapar de estos bárbaros que estaban golpeando. Mikel, recuperamos la llamada y nos decías, nos haces un poco el contexto de todo lo que ha ocurrido y los esfuerzos que han hecho ustedes desde la Liga y los equipos del fútbol.
Es correcto, y hoy se presenta pues un elemento tecnológico que nos permite cerrar esa brecha, Jaime. Uh-huh. Cerrar la brecha en el sentido de que a partir de que conozcamos quién va al fútbol, se produce un incentivo, me parece positivo, respecto al comportamiento de las personas. Si una persona tiene la voluntad de ir al fútbol, de dar su identidad, el incentivo a que se genere violencia es muy bajo. Eso pasó con la experiencia que hemos tenido con los grupos de animación. Al credencializarlos, bajó 50% su presencia, y en el agregado de la liga quedamos 17% arriba de la temporada apertura 2019, pre-COVID, imagínate.
Sí, sí, sí.
Y ahora tenemos un mecanismo que nos permite generar una identificación de cada fan que va al fútbol mexicano para efectos de incrementar la sensación y otra vez la situación real de seguridad en los estadios a partir de una herramienta fácil de usar, uh-huh, que no es burocrática, que no es engorrosa. Yo la saqué en 2 minutos y medio, ya está abierta la plataforma.
Para quienes no somos nativos digitales, mi querido Miquel, y nos cuesta trabajo el tema tecnológico. Para eso sí, ¿está sencillo sacarla?
Está muy sencillo. Te metes a la página...
Uy, se nos volvió a escapar ahí la llamada telefónica. Vamos a recuperar a Miquel Arriola. Hemos tenido algunos problemitas con la línea telefónica. Y bueno, pues vamos a recuperarla para que nos diga en qué consiste y cómo es que se puede pues tener cercanía con este Fan ID para que no vaya a existir algún imprevisto, que yo quiera ir a un estadio de fútbol a ver un partido y llegue con un boleto pero no tenga el Fan ID y tenga esta situación adversa. A ver, Miquel, nos decías. Ay, no, perdón. A ver, vamos a retomarlo. Ahí ya lo tenemos. Vamos a tenerlo. Ahí lo tenemos ya. Miquel, nos decías.
Una disculpa, Jaime.
Ajá.
Es simplemente accesar a la dirección Fan ID, uh-huh, MX. Ahí hay que dar simplemente el número telefónico, el celular.
Uh-huh.
Y después te tomas una foto de tu identificación oficial.
Okay.
Esa foto de la identificación oficial después se asocia a una selfie que te tomas. Uh-huh. Y ahí te sale el QR. Y ese QR es el pasaporte a todos los estadios y a todos los partidos de la Liga MX en el futuro, porque solamente lo tienes que hacer una sola vez.
Oye, pero tengo que comprar un boleto para el estadio y tiene que ir acompañado del Fan ID. El Fan ID no es mi boleto.
Tu boleto.
Ah, exactamente.
Tú tienes tu boleto, tú llegas al torniquete del estadio, uh-huh, a la puerta, y vas a enseñar tu boleto.
Ajá.
Y además la persona que te va a recibir el boleto va de tu celular a tomarle una foto a tu celular y ahí se va a hacer la identificación digital de que tú eres Jaime Núñez y que ya tienes Fan ID, y ese es el único requisito. Ese va a ser tu Fan ID para siempre y vamos a implementarlo en 2 fases para que la gente tampoco se preocupe. La primera fase va a ser la integración masiva al Fan ID, es decir, vamos a utilizar 2 meses de la temporada,
¿sí?,
para que todo mundo se pueda registrar.
Ah, mira, muy bien.
Para que todo mundo desde su casa se registre, y vamos a empezar a pedir ya el Fan ID.
Perfecto.
A partir del tercer mes de la temporada.
Pues vamos a estar muy atentos, Miquel, y a ver si previo al que inicie la temporada nos regalas unos minutos para nuevamente socializar esto que va a estar teniendo la Liga MX. Y te deseamos mucho éxito con todo lo que está ocurriendo con Estados Unidos, la Liga de Fútbol, y viene el Mundial, pues también ahí tienes mucho que ver en el buen desempeño de la selección. Cuídate mucho. Abrazo grande, Miquel. Gracias.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Las 5 de la tarde con 40 minutos es el tiempo del centro del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador emite un mensaje hace unos minutos donde envía sus condolencias, lamenta el fallecimiento de Porfirio Sánchez Mendoza, Víctor Manuel Valdés Sánchez, Olegario Andrade Zamorano, Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero. Expresa su más sentido pésame a las familias y amigos y servidores públicos del gobierno de Aguascalientes. Ya le comentábamos lo que ocurrió hace, bueno, esta mañana, 7:45, cuando un helicóptero realizando un operativo, pues se vino abajo y hay una investigación en curso para dar con las causas de que llevaron a tierra a este helicóptero con estos funcionarios públicos. Y también la Comisión de los Derechos Humanos emitió un comunicado de prensa donde destaca que la titular de la dependencia, Rosario Piedra Ibarra, no eludió ni pretendía eludir comparecer ante el Senado. La presidencia declinó asistir ante los legisladores con el argumento de que pues tenía la agenda llena, pero dice que no es así. Aclaración sobre la comparecencia de la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. En unos minutos le daremos lectura a ese tema.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay una intención del gobierno del Estado de México de pues impulsar un impuesto a las plataformas, ¿sí? Estas que, pues, sin ellas no sé qué hubiera sucedido en la pandemia. Didi, Rappi, Uber Eats, Mercado Libre, Amazon, todas estas que la economía digital, al no entenderla, y me atrevo a decir, al no entenderla, los gobiernos y quienes hacen las leyes, pues piensan que son o se deben de medir con el mismo rasero o con la misma tónica en la cual se miden las empresas, pues que están y que tienen un local y que son como las que usted y yo conocemos. Estas están un paso adelante porque no tienen, conviven en un ambiente diferente laboralmente hablando, que ya también se está impulsando cambios a la ley laboral en ese sentido. Pero ¿qué está sucediendo en el Estado de México o qué pretenden que suceda? Se encuentra en la línea telefónica Fernando Cota Acuña, él es director de Asuntos Públicos de Rappi en México y Centroamérica, a quien saludo y le doy la bienvenida. Fernando, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien?
Te escucho fuerte y claro y quiero que me expliques qué intención hay en el Estado de México o en el gobierno del Estado de México de poner un impuesto. ¿Es hasta donde tengo entendido esto cierto?
Pues en realidad todavía no lo sabemos. Hemos visto el tema en medios, pero al final el gobierno del Estado de México todavía no presenta su paquete económico, así que estaríamos a la expectativa de saber si sí se presenta.
Pero hay esta intención, o ustedes han escuchado que existe esta intención.
Así es, hemos escuchado que existiría una intención de incluir un impuesto del 1.5%, similar al que se aprobó el año pasado en la Ciudad de México.
¿Qué características tendría este impuesto, de lo que poco que se sabe?
Pues, o sea, de lo poco que se sabe, o si pensáramos que fuera similar al de la Ciudad de México, la primera característica y lo que nos preocuparía a todo el mundo en el ecosistema emprendedor y en plataformas digitales es su carácter discriminatorio y que atentaría contra la economía digital. En ese sentido, pues veríamos que las principales víctimas de ese impuesto serían, por un lado, los repartidores y, por otro lado, de manera muy particular, las pequeñas y medianas empresas.
¿De qué manera ahí, las impactaría? ¿Cómo estaría todo esto?
Exacto. Dado que se trata de un impuesto que, si fuera como en la Ciudad de México, insisto, no sabemos todavía si este rumor, este tema que ha salido en medios del Estado de México, es cierto o no, pero si fuera similar al que hoy existe en Ciudad de México, se trata de un impuesto que grava las actividades de reparto a través de plataformas digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres una pyme, una pequeña pizzería con 5 empleados, casi familiar, que tú no te puedes permitir por ti mismo tener un servicio de reparto y por lo tanto te conectas a una plataforma digital para tener este acceso a este servicio, tendrías que pagar un impuesto. Pero si tú eres pues una gran pizzería, una cadena pues internacional, todos conocemos pues algunas que llegan en 30 minutos, estas grandes empresas que sí tienen esa dimensión, sí pueden permitirse tener su propia flota de reparto. Y esos no pagarían este impuesto especial. Entonces, lo que nos encontraríamos es en una situación en la que se aprobaría un impuesto que perjudica de manera muy especial a las pymes que no tienen dimensión y que de esa manera privilegiaría a grandes empresas restauranteras. Y en ese sentido, además de discriminatorio, pues sí veríamos que es muy injusto. Tan es así que pues el impuesto de la Ciudad de México ha sido considerado inconstitucional, por lo que hemos sabido en prensa, no solo Rappi, todas las empresas que están en el sector de movilidad y reparto se ampararon contra este impuesto de la Ciudad de México, y todo el mundo, todas las empresas, entiendo que tienen sus pensiones, por lo que nadie está pagando este impuesto. O sea, así que si bien es un impuesto discriminatorio y que si se llega a aplicar, pues afectaría de manera muy particular a repartidores y a pequeñas y medianas empresas, afortunadamente, dado su carácter anticonstitucional, hoy en día nadie lo está pagando en Ciudad de México y la recaudación es de 0 pesos con 0 centavos.
Entiendo, entonces. Pero entonces, ¿qué casos tendría la propuesta? Sí, punto número uno, vemos que no es del todo claro cómo se estaría pues cobrando o cómo se estaría llevando a cabo ya en los papeles tributarios o financieros por parte de las empresas. Y también, pues si existe este rumor, pues no se tiene muy claro entonces qué es lo que va a ocurrir. ¿Por qué surge esto? Y sería interesante saberlo, Fernando. ¿A ustedes los han llamado los diputados, los legisladores? ¿Se han querido sentar con ustedes para entender cómo trabaja el mundo digital y este tipo de empresas?
Pues sí, de manera continua, tanto Rappi como otras empresas del sector colaboramos continuamente con autoridades, tanto a nivel de cuestiones de impuestos, de seguridad vial y demás. Ahí permítame decirte que Rappi es una empresa mexicana, estamos constituidos en México, pagamos nuestros impuestos aquí, pagamos el IVA, el ISR, y también contribuimos, y esto es un tema que hemos platicado mucho con autoridades fiscales, contribuimos a formalizar tanto a los repartidores como a las pequeñas y medianas empresas que se asocian a nosotros. Si tú quieres, pues como un restaurante pequeño, una pyme, que normalmente muchas no son formales, entrar a nuestra plataforma, te vamos a requerir tu certificado fiscal, tu RFC, y muchas que no lo tienen, pues al final tienen que tramitarlo, y con eso fomentamos, insisto, no solo que las pequeñas y medianas empresas, sino que decenas de miles de repartidores en todo el país que no están en la formalidad, hoy, gracias a que se conectan a nuestra plataforma para autoemplearse, están en la formalidad. En ese sentido, Rappi pues es un contribuyente responsable, no solo de sí mismo, sino que estamos contribuyendo a que México se formalice más y a que cada vez haya más mexicanos pagando impuestos. Y en ese sentido, estamos sin duda alguna del lado del gobierno y estamos apoyando a todas las entidades federativas y a cualquier otra autoridad con los que se puedan trabajar para que haya un mayor cumplimiento. Pero pues en realidad consideramos que aprobar impuestos que son muy focalizados y que pretenden castigar el comercio electrónico, pues no son la vía idónea para aumentar la recaudación y mucho menos para formalizar. De hecho, si se aprueba este impuesto, y si este impuesto se llegara a ejecutar, suponiendo que no fuera anticonstitucional, el resultado que tendría es una mucho menor formalidad porque se deprimiría este sector.
Veremos qué es lo que sucede, y primero sí, hay que estar atentos a la conformación del paquete económico en el Estado de México y ver si viene esta propuesta del impuesto. Fernando Cota Acuña, director de Asuntos Públicos de Rappi en México, gracias siempre, cuídate mucho y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Pablo Espejel, hay vinculación a proceso en torno al caso de Mónica Citlali. Buenas tardes.
Así es, Jaime, buenas tardes. Esta tarde en el penal de Chiconapla, un juez vincula a proceso a Jesús Alexis y a su madre María Isabel por el feminicidio de la maestra de inglés Mónica Citlali y Reséndiz, que como sabes, desapareció el 3 de noviembre en Ecatepec y su cuerpo fue hallado 6 días después a un costado de la autopista México-Cuernavaca en la alcaldía de Tlalpan. Además, el juez, como medida cautelar, dictó la prisión preventiva y estableció, Jaime, un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria a este hombre, que había sido novio, incluso alumno de la maestra Mónica Citlali, y desde el principio de su desaparición era el principal sospechoso. Hoy por la mañana, Jaime, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que hay un tercer cómplice.
Así es, hoy lo dio a conocer el propio Ricardo Mejía en la conferencia del presidente López Obrador. Polo, gracias. Atentos buenas a esta tarde, información. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya le daba cuenta del comunicado de prensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde aclara sobre la comparecencia de la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, y en el punto número 3 señala que del documento enviado se desprende que en ningún momento la presidenta eludió ni pretendía eludir la invitación a comparecer. Incluso en el mismo oficio manifiesta su total disposición para entablar un diálogo con las y los senadores, reiterando su compromiso con la rendición de cuentas. Lo que es un hecho es que la titular de la Comisión de los Derechos Humanos no asistió, se dijo que no iba a asistir por temas de agenda a lo largo del mes de noviembre, y pues estaremos atentos. Hablábamos esta misma semana con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán, y nos hacía esa explicación. ¡Híjole! Y escucho esta canción y los pies se me ponen a mover. ¿Por qué? Porque regresa el movimiento nocturno a Acapulco, el movimiento nocturno clásico, con uno de los clásicos que pasó por un momento bien difícil. El Baby O regresa a operar. Está con nosotros Eduardo Cesarman, conectado ya, socio fundador del Baby O de Acapulco. Eduardo, qué gusto, porque vienen momentos importantes, 17, 18, 19 y 20. El fin de semana largo lo van a aprovechar. Eduardo, qué gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, vamos a tratar de aprovechar este fin de semana para abrir. Luego la idea es cerrar y volver a abrir diciembre 26, ya un poquito mejor, más afinados, con más ganas todavía, por decirlo menos, ¿no?
Oye, César, ya el capítulo de el incendio y lo que ocurrió alrededor de eso, ¿es un capítulo cerrado?
Pues es cerrado desde que se quemó. Es decir, la realidad es que lo que pasó, pasó, y nosotros no tenemos interés en ni saber quién fue, ni absolutamente nada, más que nos dejen trabajar como siempre hemos trabajado, ¿no?
La inversión asciende, me imagino, a millones de pesos. ¿Será la misma disposición que tenía el antiguo Baby O, o será un nuevo Baby O?
No, es igualito. Nos hubiera gustado poner más equipos, más cosas más nuevas, cosas innovadoras, pero la realidad es que, como tú lo dices, después de casi 3 años cerrados, pues no es fácil volver a hacer un lugar nuevo, ¿no?
Esta primera etapa será entonces este fin de semana largo. Va mucha gente de la Ciudad de México, mucha gente también de otros puntos de la República Mexicana aprovechan este último fin de semana largo del año. ¿Cómo va a estar operando, Eduardo? ¿Abrirá normal, como se conoce? A partir de las 11 de la noche comenzará la entrada de la gente, y hasta que el cuerpo aguante.
Sí, como dice, ¿no? Hasta que salga el sol. Sí, la idea es abrir. Ahora, yo no te puedo decir si abrimos hoy o mañana, pero en cuanto esté listo, se abre. Y estamos trabajando a marchas forzadas para que esté listo.
En las redes sociales son fundamentales. Ahí fue donde nos dimos cuenta de que estaban en el interés de que pudiera ser desde el propio 17. ¿No hay tanta seguridad entonces que sea? ¿Podría ser más seguro para el 19-20?
Es que no te podría decir. Me encantaría darte una certeza mayor. Pero ahora sí que en cuanto empiece a funcionar las cosas y veamos que no se van a romper y que estén programadas las luces y que todo esté, se abren las puertas. Si son a las 12 de la noche hoy, pues se abrirán a las 12 de la noche hoy. Porque, bueno, esto es nunca acabas de hacerlo, ¿no?
Claro.
Es decir, siempre hay trabajo, siempre hay cosas nuevas que hacer, siempre hay cosas que mantener, etcétera.
¿La expectativa
entonces,
es alta?
En cuanto esté listo, se abre la puerta.
¿La expectativa es alta para que la gente llegue?
¿Sabes qué? Yo creo que lo importante es abrir. La realidad es que no estamos abriendo por una expectativa alta o porque vayamos a vender mucho. Estamos abriendo porque hay 100 gentes que trabajan en el lugar, que representan 100 familias.
Claro.
Que tienen que comer.
Por supuesto.
Que llevan muchos de ellos sin trabajo, real, sin trabajo, más de 2 años
sí,
y medio.
Sí, porque se atravesó la pandemia y todo lo que ocurrió en medio de todo.
Exacto.
Esto. Eduardo, pues te deseamos de verdad, de todo corazón, que les vaya muy bien. Y que les vaya muy bien por eso que dices, por las familias que dependen. Porque aparte esa es una cadenita. Es el que te vende los hielos, el que te vende toda la mantelería, el que te la sirve, el que te la limpia. Es una gran cadena de servicios.
No,
el taxista y todo eso. O sea,
sí,
de verdad, Eduardo... Sí. Te deseamos mucho éxito, ya nos tenemos que ir porque nos agarra la guillotina, pero abrazo grande y estaremos atentos a las redes sociales del Baby O.
Claro que sí, muchas gracias.
Hasta
saludos
pronto,
a todos.
Eduardo Cesarman, socio fundador del Baby O, atentos para escuchar esto.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.
Ahorra de